Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza el informativo de Sputnik en órbita. Desde los estudios de Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza en órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Acción.
El gobierno de Chile anunció una millonaria inversión anual en apoyo a la seguridad pública.
Escalada.
El Líbano considera como una amenaza directa la tensión con Israel y mantiene a su ejército en alerta.
Conferencia agrícola.
Crece el interés de los empresarios estadounidenses en comerciar con Cuba.
Posiciones.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que el verdadero objetivo de Occidente es eliminar al país.
Avance.
Científicos argentinos descubrieron cómo obtener células de alta capacidad para activar la respuesta inmune ante el cáncer.
Ritos.
Filipinas retomó las crucificaciones y flagelaciones por parte de fieles católicos durante Semana Santa, luego de 3 años debido a la pandemia. Estos fueron los titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y en órbita te trae las noticias. Noticias.
En acción.
En Chile, el presidente Gabriel Boric confirmó una inversión de 1.500 millones de dólares anuales para implementar nuevas medidas de seguridad pública.
El anuncio llegó tras el asesinato del cabo de carabineros Daniel Palma durante un procedimiento.
El crimen, el tercero a un efectivo en 23 días, golpea a un gobierno que enfrenta una ola de inseguridad.
En órbita consultó al corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo, quien explicó que la crisis abordada por el Ejecutivo no es nueva.
Según la periodista, aunque los problemas de delincuencia existen, frente a un gobierno progresista y la oposición y los grandes medios exacerban el tema.
La verdad que no es una situación nueva. Yo creo que hay una crisis, digamos, y varios especialistas lo han señalado, más que seguridad, porque yo diría, digamos, que es una temática que se ha levantado en el último tiempo, sectores de la derecha chilena y sectores más conservadores, cada vez que hay un gobierno progresista, imponen una suerte de agenda respecto al tema de la seguridad, que efectivamente existe, hay una digamos, efectiva problemática ciudadana respecto a la seguridad, la que más afecta a los sectores pobres, además, urbanos en particular, y que dice relación también con una crisis de, como bien ya se denunció, de desigualdad, de oportunidades, donde efectivamente muchas mafias y, digamos, grupos delincuenciales y de narcotráfico se toman ciertos sectores y también terminan siendo oportunidades para jóvenes, incluso niños, que no ven oportunidades en un modelo que ha implantado en rigor la desigualdad y que ha generado más bolsones de pobreza. Por lo tanto, a partir de ellos, digamos, se presenta esta suerte de crisis de seguridad que se ha profundizado en este tiempo, digamos, ¿no?
El presidente Boric explicó que la inyección de recursos anunciada se utilizará para reforzar el material de trabajo de carabineros.
El mandatario informó asimismo de medidas de fortalecimiento de la persecución penal.
Y además que se impulsará la labor investigativa, sobre todo en casos de tráfico de armas, buscando esclarecer delitos impunes.
No podemos dejar que carabineros ni la ciudadanía sigan expuestos. Instruí a todas las autoridades a implementar las medidas, sentenció Boric.
Consultada sobre los alcances de los anuncios, Trejo los calificó de respuesta en caliente del Ejecutivo ante un problema real.
Serían, digamos, alcanzarían los 1.500 millones de dólares, que significa básicamente un 40% del presupuesto público en función de seguridad ciudadana, donde abarcaría tanto medidas administrativas como de equipamiento, además de algunas reformas de costo de personal, que es lo que se ha anunciado. Para muchos, digamos, especialistas en la temática, también responde, digamos, a estas respuestas en caliente, como se han dicho, y donde de alguna manera el gobierno intenta generar un llamamiento, como bien lo dijo ayer el presidente Boric, a la unidad, Hay quienes sostienen que a partir de esta unidad en la agenda de seguridad se le puede también pedir unidad en otras áreas y propuestas del propio gobierno, como sería la rechazada propuesta tributaria. Digamos, habría en el fondo también un llamamiento, por un lado, a responder a esta agenda impuesta desde los sectores más conservadores, porque el tema de la seguridad siempre ha sido un tema propio de la derecha, que siempre se ha acusado, digamos, los sectores de izquierda que no la tienen o que lo hacen mal, y evidentemente hay una sobrereacción, digamos, de estos sectores que hoy día dicen ser, o sea, están en el gobierno y dicen ser progresistas.
La periodista reflexionó sobre la necesidad de cambiar el modelo de desigualdad en el país como la medida más efectiva para combatir la inseguridad.
Es complejo saber si los millones, que no son la primera vez, digamos, que se invierten en equipamiento, en otras áreas del área, justamente en seguridad, vayan a tener resultados efectivos. Por lo tanto, saber si la crisis de seguridad actual pasa por inyectar más recursos, probablemente eso finalmente, como bien lo saben los especialistas, no va a ser así. Porque evidentemente el principio de solución pasa por cambiar un modelo de desigualdad que ha permitido, como bien lo decía antes, bolsones de pobreza, donde surgen, digamos, donde muchos jóvenes encuentran la salida a sus situaciones de carencia a través de grupos delincuenciales o de narcotráfico, por un lado. Y porque además, en el contexto de un país que vivió hace muy poco una crisis social importante, darle, digamos, con la política al garrote, para muchos especialistas no va a funcionar, sino que va a profundizar la crisis de seguridad. Por lo mismo, es muy importante entender que si solo se entrega recursos para reforzar, para muchos, medidas represivas hacia un pueblo que sigue en las mismas condiciones antes del estallido social o la revuelta de octubre, no va a tener grandes, digamos, soluciones, sino llenar las cárceles de jóvenes, porque la mayoría son jóvenes pobres, que no ven tampoco, digamos, oportunidades.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.
Escalada.
El Líbano considera como amenaza directa la tensión con Israel y mantiene su ejército en alerta.
Así lo aseguró el Ministerio de Defensa del país árabe en relación con los bombardeos israelíes a posiciones del movimiento islamista Hamas al sur del país.
Este jueves 6 y viernes 7, Tel Aviv atacó el Líbano luego de lanzar misiles contra la Franja de Gaza, zona controlada por la organización palestina.
Israel informó que su acción fue contra instalaciones de armamento de Hamas y contra túneles en respuesta a las violaciones de seguridad de los últimos días.
Los bombardeos fueron después de una reunión del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, con altos funcionarios del ejército.
Golpearemos a nuestros enemigos y les haremos pagar el precio de cada agresión, aseguró el premier.
Las fuerzas de defensa no permitirán que Hamas opere desde el Líbano, nación que responsabilizan de atacar con cohetes su territorio.
Israel exige al gobierno del país vecino del norte impedir nuevas agresiones por parte de milicianos palestinos.
Este viernes 10, un ataque a tiros en el norte de Cisjordania contra una familia de mujeres israelíes dejó dos fallecidas y a otra en estado de gravedad.
Israel calificó el asalto como un ataque terrorista palestino.
La reciente escalada entre israelíes y palestinos se intensificó a partir del miércoles 5 de abril.
Ese día en Jerusalén, agentes de seguridad israelíes chocaron con palestinos al realizar desalojos en la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar sagrado del Islam.
Como saldo, hubo decenas de heridos y más de 350 palestinos detenidos.
Estas personas celebrarán el Ramadán, mes sagrado del Islam, que este año coincide con la Pascua judía.
En tanto, Rusia, entre otros países, llamaron a Israel y Palestina a abstenerse de los pasos de confrontación y restaurar el alto el fuego.
Acercamiento.
El bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos a Cuba desde agosto de 2021 a febrero de 2022 causó pérdidas en la agricultura.
La cifra asciende a $270,852,548.
La cifra fue presentada durante la cuarta conferencia agrícola Cuba-Estados Unidos, realizada en La Habana del 4 al 6 de abril.
Sputnik conversó con Orlando Díaz Rodríguez, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura cubano.
De acuerdo con el entrevistado, los participantes del encuentro abogan por la derogación del bloqueo y también restablecer las relaciones comerciales.
Esta es la cuarta edición y esperamos en ella un resultado cualitativamente superior en el sentido de poder desplegar o concretar algunos proyectos de relación comercial y, por supuesto, de negocio. Todo ello, por supuesto, estamos hablando de empresarios norteamericanos que durante todo este tiempo han concurrido a nuestras conferencias, que abogan por la derogación del bloqueo y restablecimiento de relaciones normales en el orden comercial entre ambos países, sobre todo en el sector de la agricultura, que es un sector que tiene muchas potencialidades de cooperación para ambas partes. Entonces, vamos a estar desplegando un programa de conferencias. Hemos presentado en el día de hoy nuestra cartera de oportunidades para la inversión extranjera a nivel sectorial para el año 2022-2023. Se han explicado también las medidas que ha adoptado la Dirección del Estado y el Gobierno para dinamizar la inversión extranjera. Vamos a estar hablando de nuestra oferta exportable. Y, por supuesto, que, como explicaba, esperamos de ello que tanto a nivel, o sea, tanto en el plenario, en el programa del evento, que vamos a hacer visita a productores también, se van a hacer mesas técnicas, esperamos que tengamos un salto cualitativamente superior en el sentido de poder concretar proyectos de negocio o proyectos de relaciones comerciales entre los actores económicos del sector agroalimentario cubano con los empresarios norteamericanos que están participando.
En tanto, Paul Johnson, presidente de la Coalición Agrícola Bilateral, dijo que la interacción entre los ciudadanos es la esperanza para remover obstáculos políticos.
Para el entrevistado, la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo en enero de 2021 no tiene base moral, legal o de sentido común.
Sin embargo, la medida de Washington tuvo un impacto directo en la habilidad para la resolución de problemas comunes, acotó.
Díaz Rodríguez se refirió a las potencialidades de cooperación entre ambos países.
Bueno, tenemos potencialidades de cooperación. Por ejemplo, están participando en la conferencia productores de soya norteamericanos. A nosotros nos interesa el tema de la soya, porque es una materia prima importante para la producción de alimento animal. Están participando productores de frutas, vegetales. No solo las potencialidades quizás en nosotros poder acceder a semillas, a tecnologías, donde los productores norteamericanos tienen experiencia, sino también la posibilidad de nosotros exportar nuestras producciones. Ellos tienen muchos intereses, por ejemplo, en las producciones agroecológicas. Cuba tiene experiencia en las producciones agroecológicas. Por lo tanto, tanto a nivel comercial o la posibilidad de algún proyecto de inversión conjunta pudiera desplegarse. Claro, por supuesto, todo ello siempre tiene la influencia de los efectos negativos que sobre nuestra economía y nuestra sociedad tiene el injusto y cruel bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos hasta nuestro país, pero tenemos que seguir en el empeño de seguir trabajando de conjunto y poder abogar por ambas partes, por el restablecimiento de una relación comercial, fisiológica, normal, entre empresarios norteamericanos, entre empresarios cubanos del sector, que esa es precisamente el ánimo que nos inspira en esta conferencia a ambas partes y la visión futura.
Según el funcionario, una mayor colaboración entre las partes permitiría acceder a semillas y tecnologías en el mercado vecino y la posibilidad de exportar las producciones.
Nosotros, por ejemplo, se aprobó por la Dirección del Estado y el Gobierno en la inversión extranjera a nivel sectorial, en el sector de la agricultura, la participación directa de cooperativas de producción agropecuaria como socios de la inversión extranjera y las pequeñas y medianas empresas también, y por supuesto, y hemos presentado la cartera de oportunidades de todos estos proyectos. Un dato interesante, en la cartera del año 2022-2023 ya hoy tenemos 3 proyectos de inversión extranjera directa por cooperativas agropecuarias. Ya entonces, a nivel de la cartera, eso es un ejemplo concreto de que estamos trabajando en generar esos proyectos. Y por supuesto están también nuestros grupos empresariales que tienen ya experiencia, experticia. Yo creo que se puede hacer muy buena sinergia con toda la experiencia, el conocimiento que tienen nuestros productores, nuestras instituciones de ciencia. Ellos también aprecian ese capital humano que nosotros tenemos, ese conocimiento que ponemos a disposición de cualquier proyecto de emprendimiento conjunto entre empresarios de ambos países.
Escuchábamos a Orlando Díaz Rodríguez, director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura.
Posiciones.
El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que el verdadero objetivo de Occidente es acabar con un rival innecesario, eliminar a Rusia.
El ministro de Exteriores dijo que Moscú intenta llevar a cabo una política exterior independiente que molesta a Washington.
El jefe de la diplomacia rusa agregó que el país norteamericano está preparando el mismo destino para China.
Lavrov hizo estas declaraciones desde Ankara, capital de Turquía, luego de una reunión con su homólogo Mevlut Cavusoglu.
En relación con la crisis en Ucrania, el canciller ruso afirmó que el proceso negociador debe realizarse atendiendo las preocupaciones legítimas de Rusia.
Por su parte, el ministro turco expresó su preocupación por una agudización del conflicto que podría ocurrir en esta primavera boreal.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha declarado que en las próximas semanas podría haber una contraofensiva de Ucrania.
Cavusoglu destacó que Turquía aguarda por el fin del conflicto a través de un proceso de negociación basado en el derecho internacional.
Los ministros debatieron sobre el pacto alimentario, es decir, el tránsito de granos y fertilizantes desde el Mar Negro, firmado junto con la ONU y del que también es parte Kiev.
Avance.
Científicos argentinos descubrieron cómo obtener células de elevada capacidad para activar la respuesta inmune ante el cáncer.
La investigación está a cargo de los inmunólogos Jorge Hefner y Fernando Erra Díaz del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET.
El hallazgo producido en laboratorio sienta las bases para el desarrollo de vacunas que podrían revolucionar los tratamientos para tumores.
En diálogo con Sputnik, Erra Díaz dio más detalles.
Nos encontramos con que bloqueando un sensor metabólico, que es en las células, que es mTOR, una proteína muy muy caracterizada, un complejo molecular muy caracterizado, bloqueándolo lográbamos la generación a partir de monocitos humanos, que el monocito es una célula de la sangre, un glóbulo blanco, obteníamos células dendríticas. Y esto fue hace 6 años. Empezamos la caracterización más en profundidad de las funciones de estas células y tratando de entender un poco mejor por qué ocurría esta diferenciación. Es decir, cuando una célula se transforma en otra, nosotros la llamamos diferenciación, esta diferenciación celular. Hace 2 años, encontramos que bloqueando otro sensor importante, metabólico, que es un sensor de lípidos, que se llama PPAR-gamma, vimos que también obteníamos el mismo las células con las mismas características o similares. Y finalmente nos dimos cuenta que si bloqueábamos de forma conjunta los dos sensores metabólicos, mTOR-C1 y PPAR-gamma, obteníamos un tipo de células dendríticas derivadas de monocitos humanos que tenían características muy, muy llamativas.
El entrevistado explicó que la célula dendrítica es la única capaz de capturar pequeños trozos de células tumorales
e interactuar con los linfocitos T para su activación y así atacar la enfermedad.
La célula dendrítica es la única célula que es capaz de, en el tejido tumoral o poco inflamatorio, por procesos infecciosos, capturar pequeños pedacitos de estos microbios o de células tumorales, migrar a los ganglios linfáticos e interactuar con los linfocitos T para activarlos, para que puedan ir de vuelta al foco inflamatorio, al tumor, y atacar a aquello que nos está haciendo daño. Por eso, una de los avances, digamos, que nosotros estamos planteando acá, que estas células, comparado con las que se habían obtenido in vitro hasta el momento, son mucho más capaces de activar a un subtipo de linfocitos T, que son los CD8, que son los que tienen gran capacidad antitumoral, y además no son permisivas o son poco permisivas a que distintos agentes que el propio cuerpo tiene para frenar procesos inflamatorios actúe sobre ellas. Entonces, que los tumores los usan como mecanismos de escape. Entonces, de alguna forma, estas células dendríticas que nosotros generamos son difíciles de domesticar para los tumores, con lo cual podría ser beneficioso pensar en la posibilidad de hacer vacunas.
El científico afirmó que las células dendríticas generadas en la investigación son difíciles de domesticar por los tumores.
Esto podría brindar avances en tratamientos de inmunoterapia al permitir que una o más personas generen respuestas mucho más robustas declaró Erra Díaz.
En los próximos meses, la investigación pasará a la fase de prueba in vivo con ratones, lo que podría llevar varios años.
En esta última década hubo una gran revolución en cuanto al tratamiento de enfermedades oncológicas con el advenimiento de la inmunoterapia. Y la inmunoterapia, que básicamente usa anticuerpos que bloquean proteínas que funcionan como frenos para la activación de estos linfocitos T, entonces al liberar estos frenos se generan respuestas inmunitarias contra los tumores muchísimo más robustas. El problema es que hay un grupo de pacientes que responde muy bien y logra remisiones prolongadas, pero la mayor parte de los pacientes no responden. ¿Y por qué es eso? Una de las causas es que no se generan respuestas inmunes fuertes frente a los tumores, porque la verdad es que las células tumorales, comparado con las células normales, sanas de nuestro cuerpo, se parecen bastante. Entonces, que haya justo linfocitos T que se sepan reconocer estos antígenos tumorales no es lo más habitual. Entonces, con una terapia del estilo de la que nosotros planteamos, que no es la primera vez que se ha intentado algo así, pero nosotros creemos que estas células tienen una capacidad mayor que las que se han probado anteriormente, lograríamos despertar una respuesta inmune contra el tumor que después haría, quizás nosotros esperamos, nos daría mejores resultados al tratar a los pacientes con los inhibidores de puntos de control inmunológicos, que es hacia donde está dirigida la inmunoterapia hoy en día.
Escuchábamos al inmunólogo argentino Fernando Erra Díaz.
Ritos.
Filipinas retomó las crucifixiones y flagelaciones por parte de fieles católicos durante la Semana Santa, interrumpidas debido a la pandemia del COVID-19.
En la Capilla Manila, decenas de creyentes participaron este Viernes Santo en escenificar estas acciones como penitencia en homenaje a la Pasión de Cristo.
Fieles cargan grandes cruces de madera varios kilómetros para luego ser crucificados durante algunos minutos.
Otros desfilaron con el rostro cubierto mientras se azotaban con ramas de bambú o caminaron descalzos durante horas.
Miles de filipinos, como también turistas, visitan la aldea de San Pedro Cutud, provincia de Pampanga, a 60 kilómetros al norte de Manila.
La Iglesia Católica suele desmarcarse de estas acciones y no fomenta estos actos de fe extrema en los creyentes.
En tanto, la mayoría de los filipinos celebra el Viernes Santo asistiendo a misa.
Más del 85% de los filipinos, es decir, más de 90 millones de personas, son creyentes católicos.
Filipinas es la nación con más devotos de esta religión en Asia y la tercera del mundo solo detrás de Brasil y México. Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días en vivo a las 18 hora de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.